El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, más bien el Clásico Mundial, que hasta el día de ayer todo era un éxito, jugándose buen béisbol en Asia. Vamos a tener noticias de los equipos que han clasificado a cuartos de finales. Y bueno, la noticia celebrando Edwin Díaz se lesiona la rodilla, estará fuera para la temporada completa y hay que desarrollar qué significa esto para los Mets, qué significa esto para el Clásico Mundial y muchos temas que le tenemos en el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Un placer poder compartir contigo y con los oyentes en esta ocasión desde la ciudad de Miami, donde hemos estado para la primera ronda de este Clásico Mundial de Béisbol. Ciertamente lamentable lo de Edwin Díaz, Félix.
No, sí. Primero, Kevin, si nos puede llevar a básicamente 5 minutos antes de la celebración del equipo puertorriqueño, victoria y gran partido. Vamos a hablar de eso en unos minuticos, pero viene el equipo puertorriqueño, gana. ¿Cómo estaba ese estadio en Miami? ¿Cómo estaba el ambiente con dominicanos y puertorriqueños?
Mira, Félix, yo creo que lo que te puedo decir a nivel general es que el Clásico Mundial de Béisbol es una realidad. El ambiente que se vivió en el Lone Depot Park el primer día, cuando se enfrentaron Venezuela y República Dominicana, y para ese partido entre Puerto Rico y República Dominicana, es, para describirlo en una palabra, fue un ambiente eléctrico. El parque lleno a capacidad, algo que los Marlins nunca han logrado, con fanaticadas extremadamente entregadas a la causa de sus equipos y haciéndolo notar con el ambiente que se creó. La realidad es que el Miami ha probado ser una excelente sede para este evento. Yo creo que en cuanto al grupo donde están los principales equipos de Latinoamérica, va a ser sede por un buen tiempo, porque están todas las condiciones dadas en la ciudad de Miami. Tienen el escenario, es un lugar donde para dominicanos, puertorriqueños, venezolanos hay relativa facilidad de llegar aquí, además de la gran cantidad de nativos de esos países que residen en Miami. Entonces, se conjugan esos factores para, en realidad, crear un ambiente, un evento multitudinario, donde yo te diría que lo que vivimos aquí en esos partidos que ya comenté es algo que uno no ha visto con mucha frecuencia en el béisbol. Es un ambiente de, yo te diría, serie mundial, o quizá en el caso del béisbol del Caribe, una serie final entre Licey y Águilas en República Dominicana o Caracas y Magallanes en Venezuela. Algo realmente extraordinario. Y uno ve las asistencias, Félix, aquí en Miami, básicamente a capacidad, el estadio, incluso muy buenas asistencias en partidos como, digamos, República Dominicana y Nicaragua. Y eso te hace notar el éxito que está teniendo el evento. Y por ejemplo, cuando en Arizona se enfrentaron Estados Unidos y México, pues más de 45 mil fanáticos asistieron al Chase Field. Y hemos visto también lo que se está viviendo en Asia, lo que se ha vivido en Asia, en el caso de Asia, las primeras rondas del Clásico Mundial de Béisbol. Así que un tremendo éxito el evento, aunque obviamente hay países que se van con una decepción porque su equipo no pudo llenar las expectativas, y en ese grupo está República Dominicana.
Sí, vamos a entrar entonces a algunos resultados sí, de este torneo. Pero Kevin, también para que me diga un poquito de cómo estaba el ambiente cuando ya uno ve que se cae después que estaba celebrando el equipo puertorriqueño, repetimos, en su victoria sobre Dominicana en el día de ayer, cae al suelo, al terreno, Edwin Díaz, llorando su hermano, llorando él. Ahora tenemos noticias de que sí va a perder la temporada completa, 6 a 8 semanas, meses para Edwin Díaz. ¿Y cómo estaba el ambiente? Me imagino que todo el mundo en forma de shock cuando pasa esto en un partido con tanta emoción.
Es correcto. Tú sabes que en ese momento nos disponíamos ya a tratar de salir del estadio, y fue en uno de los monitores del Lone Depot Park cuando nos percatamos de que algo extraño estaba pasando, y ahí entonces se vieron las imágenes de la situación de Edwin Díaz y de sus compañeros. Y la realidad es que me produjo mucha preocupación desde el primer momento cuando vi la reacción de los jugadores, que eran los que estaban cerca de la situación. La reacción, obviamente, de Alexis Díaz, el hermano de Edwin, Francisco Lindor con sus manos en la cabeza, la reacción de Robinson Cano desde la cueva del equipo de República Dominicana, y cómo la celebración inmediatamente perdió prácticamente toda la emoción. Y de nuevo, por la reacción de los jugadores que estaban cerca de lo que estaba pasando, desde el primer momento temí que era una lesión importante la que había sufrido Edwin Díaz. Lo que supimos anoche al salir del estadio es que se trataba de una lesión en su pierna derecha. Eso era obvio porque no podía ponerle peso, y después tuvo que salir en una silla de ruedas. Y efectivamente, hoy se confirma la noticia de que tiene un desgarro en el tendón de la rótula, y que esto básicamente lo saca de acción por toda la temporada de 2023. Una pena para su equipo, los Mets de Nueva York, una pena para Puerto Rico, que está tratando de llegar a una tercera final del Clásico Mundial de Béisbol. Pierden a su cerrador, básicamente con Edwin Díaz presente. Tú sabes que con Puerto Rico está jugando 8 episodios, porque él es un hombre que es prácticamente automático en el noveno. Ya eso va a cambiar. Y mira, Félix, tengo mucho tiempo siempre viendo las celebraciones post-juego con temor. Lo de anoche se entendía. Estamos hablando de una clasificación a cuartos de finales de Puerto Rico, la emoción se apodera de los jugadores, pero esto lo vemos a diario en Grandes Ligas, cuando un jugador conecta un hit decisivo, cómo sus compañeros lo persiguen, lo rodean, en muchas ocasiones se caen encima. A veces pienso que pocas cosas ocurren. Tenemos el precedente de aquella lesión muy seria que sufrió Kendrys Morales cuando estaba con el equipo Anaheim, que básicamente entorpeció su carrera. No teníamos algo de tanta severidad desde esa lesión hasta esto de Edwin Díaz, pero realmente lamentable, de las cosas que uno no quiere ver ocurrir, sobre todo un momento que debió ser de celebración para Puerto Rico, se convirtió en algo de preocupación y de tristeza para muchos de sus jugadores.
Bueno, Kevin, hoy salen los reportes aquí de que por lo menos fanáticos de los Mets también, del WBC, que por eso es que no se puede jugar en marzo debido a una lesión, y claro, a uno de los mejores jugadores en el caso de Edwin Díaz. Los Mets ahora tendrán que buscar a un relevista, ¿no? Un equipo que tiene o piensa ganar la Serie Mundial este año. Y la pregunta es aquí, ¿qué hacen los Mets ahora? ¿Cuál es el futuro del Clásico Mundial? Si va a haber esta lesión, las Grandes Ligas se echa para atrás, o cambia por lo menos cuándo se puede jugar este torneo. ¿Cuáles son algunas de las imágenes de algo que ha visto tú, Kevin, en el día de hoy? Y claro, ¿qué piensas personalmente que puede pasar ahora con el Clásico Mundial después de esta lesión?
Mira, lo interesante con esto es que el Clásico comenzó en 2006 y La realidad es que yo no recuerdo una lesión seria en el terreno. O sea, un lanzador que se haya lastimado y eso provoque, por decir algo, una cirugía Tommy John o algún otro jugador que sufre una lesión importante. Lo de anoche es como la primera vez que se ve algo de esta envergadura en el clásico. Me parece que el clásico va a continuar y va a continuar creciendo y que los equipos siempre van a tener ciertas restricciones y preocupaciones con sus jugadores principales, sobre todo con los lanzadores. Eso no va a cambiar, por eso esos equipos ideales que los fanáticos se ponen en la cabeza nunca se pueden concretizar porque no todos los estelares pueden asistir. Me parece que aquí hay que considerar que esta lesión no se produce en el calor del juego, sino durante una celebración. Eso pudo ocurrir en cualquier escenario. Los jugadores también se lastiman durante los entrenamientos. Fíjate lo que le pasó a José Quintana con el equipo de los Mets. Entonces, obviamente habrá, sobre todo ahora que todo está fresco, van a surgir ese tipo de reacciones, pero yo no creo que esto va a tener impacto alguno en el futuro del Clásico Mundial de Béisbol. En cuanto a los Mets, obviamente, estamos hablando de que pierden a uno de sus jugadores más indispensables. Este es un equipo profundo, con muchas armas, pero la realidad es que cuando tú básicamente pierdes al mejor cerrador de las grandes ligas, no hay forma de reemplazar una figura de esas dimensiones. No hay nadie disponible en el mercado, ni vía cambios, ni agencia libre, que esté a nivel de Edwin Díaz, porque quizá ahora mismo no hay un relevista de noveno inning a ese nivel. Entonces, imagino que los Mets aquí tendrán que hacer un reajuste. Uno ve el bullpen que ahora sin Edwin Díaz, y es un equipo que tiene un buen grupo de relevistas secundarios, pero nadie para responsabilizarse del noveno episodio con el nivel de confianza que tú tenías con Díaz. Obviamente David Robertson, que es un lanzador que ya está en las postrimerías de su carrera, tiene experiencia de cerrador. Adam Ottavino lo ha hecho ocasionalmente. Los Mets podrían hacer un intento quizá con un Tyler McGill y reemplazar a José Quintana en la rotación con David Peterson, pero me parece que aquí la solución tendrá que venir desde dentro, porque no vislumbro un movimiento que en realidad pueda traer al conjunto alguien similar a Edwin Díaz. Entonces creo que tendrá que producirse una reasignación de roles en ese bullpen de los Mets, quizá con Robertson por la combinación de su experiencia y lo bien que se vio el año pasado como lanzador líder, o el mismo McGill, si se adapta a ese rol con su bola rápida de cerca de 100 millas y un buen lanzamiento rompiente, podría ser otra opción. Pero no hay duda que este es un golpe tremendo para un equipo que está pensando en ganar su división y en llegar lejos a los playoffs.
En lo que se refiere, Kevin, claro, le pasa esta lesión a Edwin, que yo creo que puede pasar en cualquier play, estadio, en cualquier escenario, en el caso de que uno de esos accidentes, ¿no? Celebrando, y tú mencionaste lo de Kendrick Morales, pero no vimos gente brincándole encima a Edwin. Fue como una lesión así que no se esperaba, ¿no? Simplemente brincando Edwin, al igual que su compañero. Aquí la pregunta es si las grandes ligas debe dar un poquito de alivio al equipo de los Mets, una excepción. Firman a Edwin Díaz, hace contrato de 20 millones y juega en el Clásico Mundial y se lesiona. ¿Debe las grandes ligas? Sabemos que Cohen ha gastado bastante dinero, o ha invertido bastante dinero y se ha sobrepasado del límite. ¿Debe haber algún alivio aquí para el equipo de los Mets debido a esta lesión?
Bueno, yo creo que el alivio que pueden tener es que los contratos de un lanzador como Díaz, con un salario multimillonario, están asegurados en la mayoría de los casos. Lo que quiere decir que los Mets van a recibir una compensación económica por no poder utilizarlo. Fuera de eso, no me parece que haya otra excepción que Major League Baseball vaya a hacer. Si eso ocurriese, imagínate, cuando se presente una lesión de cualquier jugador estrella, todos los equipos van a querer lo mismo. Lamentablemente las lesiones son parte del negocio. Quizá en el caso de Díaz, lo que tú dices, no, ni siquiera fue una lesión de contacto, aparentemente lo hace más doloroso, pero independientemente de eso, él es una consecuencia de la competencia. Todos los equipos tienen que asumir los mismos riesgos. Entonces no vislumbro que se vaya a hacer nada especial con los Mets, y el equipo tendrá que hacer los reajustes que considere necesarios para, si no sustituir, por lo menos tratar de que alguien asuma las funciones de Edwin Díaz.
Bueno, el grupo D, que claro, se está jugando en Miami, vamos a entrar en el ABC en unos minuticos, pero Kevin, Venezuela dominante, gana Puerto Rico, le gana también a la República Dominicana. ¿Qué no puede decir del equipo venezolano que está invicto hasta ahora? Ellos, al igual que Japón, no son equipos, los únicos equipos invictos en este clásico mundial.
Bueno, la realidad es que él es un gran equipo. Desde el primer momento eso se podía ver. Me parece que todos teníamos un grupo de cuatro favoritos. Y me refiero previo al inicio del clásico, estamos hablando de Estados Unidos, Japón, República Dominicana y Venezuela. O sea, Venezuela indiscutiblemente está en ese grupo, y tú solo tienes que ver la alineación que presentan. O sea, ese equipo salió con Anthony Santander, un hombre de más de 30 cuadrangulares en Grandes Ligas, y con David Peralta bateando de octavo y noveno en la alineación. Eso te da una idea del poderío que tiene Venezuela. José Altuve, Ronald Acuña, jugadores que ni siquiera han podido jugar a tiempo completo, como el caso de un Miguel Cabrera. Está Andrés Jiménez, está Salvador Pérez, está Eugenio Suárez. O sea, la realidad es que es una alineación de nueve estelares. Y además de eso, un equipo con buen picheo. Ahora mismo el dirigente Omar López todavía no ha definido quién será su lanzador abridor en el próximo partido, porque tiene múltiples opciones para eso, y todos son lanzadores de calidad, comenzando por Martín Pérez, que le tiró también a República Dominicana. Está Pablo López, está Luis García, que aunque relevó contra el equipo dominicano, obviamente es un lanzador de rotación de Grandes Ligas. O sea que este es un gran conjunto de béisbol capaz de ganarle a cualquiera, y con roles bastante bien definidos. Y con eso lo que quiero decir es que tú sabes diariamente quiénes son los que van a salir como regulares y cuáles jugadores van a tener un rol secundario, algo que por ejemplo en el equipo dominicano con tantas estrellas fue difícil delimitar. Y otro aspecto importante de ese equipo de Venezuela es contar con Salvador Pérez como su receptor, la forma como Pérez lleva el picheo, el liderazgo que tiene en ese conjunto, además del aporte ofensivo que hace. O sea que este es un gran conjunto, yo creo que capaz de salir al terreno y ganarle un partido a cualquiera de esos rivales que están todavía en pie. Y por eso, independientemente de que República Dominicana era uno de los favoritos para ganar el evento, a nadie debe sorprender que ellos hayan sido capaces de ganarle a República Dominicana, de ganarle a Puerto Rico y también a los equipos débiles de su grupo, y en consecuencia terminar invicto en la primera ronda del clásico.
Lo que sí, Kevin, y no sé, vimos algunas imágenes ahí, no sé si fue la mayoría de venezolanos, tal vez nos pueda aclarar un poquito ese tema, pero sí estaban celebrando y entendemos celebrar, sí, pero como que no me gustó la manera, las palabras que usaron en algunas de las imágenes que vi. Entonces, si me puede aclarar si eso fue simplemente algunos incidentes que vimos, muy poco, o en general fue el público que se encontraba venezolano en la República Dominicana después que los votaron.
Mira, no percibí eso en realidad en el tiempo que estuve antes, durante y después del partido. Creo que esas son reacciones del momento de algunos grupos que quizás tomaron demasiado durante el partido. Mira, hay que entender que esas son rivalidades fuertes y que de alguna manera Venezuela no ha podido tener en clásicos anteriores los resultados en el terreno que se esperaban. Puede que muchos de sus fanáticos entiendan que el equipo, este equipo, haya sido inicialmente subestimado y por eso haya venido esa reacción, pero fuera de eso no vi nada fuera de lo común aquí, excepto fanáticos apasionados celebrando la victoria de su equipo. Y en este caso, bueno, dicen en República Dominicana que el que gana es el que goza, y ya le ha tocado a los venezolanos esta vez. Todavía no han perdido un partido con su equipo luciendo muy bien.
Bueno, qué bueno saber eso entonces, porque había visto bastante grosería, y entonces si no fue, son incidentes así pequeños, entonces mucho mejor. Venezuela entonces derrota a República Dominicana. Queremos hacer más o menos un resumen de todos los grupos. Israel enseñó bien ganando a Nicaragua. Nicaragua, claro, le faltan piezas, y una de las piezas que ellos esperaban que podía hacer el trabajo, lo Loaiza, de los Yankees, no lo pudo hacer, y el equipo termina 6-4, pero por lo menos estaban ahí compitiendo. Y llegamos a lo que fue el partido de ayer, Puerto Rico, República Dominicana. Kevin, yo creo que Puerto Rico con los lanzadores que tenía, que no estaban a la altura de algunos de los lanzadores dominicanos, por lo menos en lo que va su carrera, ¿no? Varios jugadores de AAA, AA, picharon con bastante corazón para derrotar a lo que fue un equipo dominicano lleno de estrellas.
Sí, la realidad es que muchas veces en este tipo de eventos, al final de cuentas, la ejecución resulta clave. Y tengo que volver al tema de los receptores. En el caso de Puerto Rico, es un tema parecido al de Venezuela. Tienen a Martín Maldonado, que es uno de los mejores del negocio hoy en día, manejando un cuerpo de lanzadores y sacándole el máximo provecho a las cualidades de cada uno de ellos. Es el receptor del equipo campeón. Tú recordarás que en la temporada pasada los Astros de Houston hicieron una adquisición de un buen receptor como Christian Vázquez, y sin embargo, quien estaba en todos los partidos detrás del home plate era Martín Maldonado. Eso no es fortuito, es porque él realmente hace una diferencia. Es excelente en el framing, consiguiendo a veces, por la forma como presenta los lanzamientos, strikes que quizás otros receptores no consiguen. Y entonces también destacar la ejecución de los mismos lanzadores. Ayer el equipo de Puerto Rico anunció un lanzador de baja clasificación. A última hora, el dirigente Yadier Molina hizo un movimiento, algo que no nos sorprendió por completo, ya que en realidad en estos partidos la experiencia es un factor sumamente importante. Y entonces comenzaron con Fernando Cruz, que no es un lanzador, vamos a decir, probado a nivel de Liga Grande, pero con mucha experiencia en el béisbol invernal. Y Cruz cumplió con su parte. Después el dirigente Molina utilizó un par de lanzadores en un relevo de Fuente antes de apelar a una de sus fortalezas, que era esos brazos para el último tercio de juego: Jorge López, Dwayne Underwood y obviamente Edwin Díaz. Entonces, la realidad es que sí, el picheo puertorriqueño, por lo menos hasta ahora, ha cumplido con su cometido. El promedio de carreras limpias colectivo es 2.83 para ellos, que es muy bueno, es uno de los mejores en el clásico hasta ahora. Y en el caso de Puerto Rico contra, por ejemplo, República Dominicana, que se queda fuera, la diferencia es que ha existido un equilibrio entre la ofensiva y el picheo, algo que no se puede decir con el equipo dominicano, que ciertamente produjo contra los equipos débiles del grupo, Nicaragua e Israel, pero solo pudo anotar 3 carreras en total en sus partidos contra Venezuela y Puerto Rico, y eso marcó una gran diferencia en la serie, en el clásico.
Y dejaron muchos corredores en base, el equipo dominicano, Kevin, y bueno, no vimos lo mejor de Rafael Devers, mirando así rapidito la alineación. Tenía la base llena, ¿no? Cuando el equipo puertorriqueño, me imagino, o pienso que estaban ganando 4 carreras por una, el equipo solamente anota una carrera. ¿Qué pensaste de ese inning y si ese fue el inning clave del partido de ayer?
Definitivamente, tú tienes una situación de bases llenas sin out, perdiendo 5 por una, tú estás pensando en salir con qué sé yo, tres carreras y meterte en juego. Pero no ocurrieron las cosas. Hay que decir que Manny Machado hizo un buen contacto en conteo de una bola sin strike, un rodado cortísimo, pero completamente de frente al torpedero Francisco Lindor, que dicho sea de paso, ayer estuvo siempre en el momento, en el lugar adecuado para hacer las jugadas. Y ayer creo que vimos todas las contribuciones que Lindor puede hacer para ayudar a su equipo a ganar, porque no es solamente la ofensiva, sino el liderazgo, las manos seguras, la inteligencia a la hora de colocarse. Es un jugador con un contrato de más de $300 millones por una razón. Pero volviendo al juego de ayer, y yo te diría que a los dos juegos que básicamente sacan a República Dominicana de circulación en el Clásico Mundial, el protagonista principal fue el bateo situacional del conjunto. El equipo dominicano en esos dos juegos pegó dos hits en 20 turnos, con hombres en posición de anotar, se ponchó con una frecuencia muy alta. En el primer partido, aunque solo pegaron seis hits, el picheo de Venezuela creó una serie de oportunidades con transferencias que otorgó, pero nunca apareció el batazo oportuno. Y ayer, bueno, pues se dio esa situación en el inning que comentábamos. En ambos casos el equipo cayó en déficit relativamente temprano. Y al final del día, cuando tú no puedes batear de manera oportuna, es difícil ganar partidos de béisbol. Ayer también se dio una situación a la altura del sexto episodio, cuando el equipo dominicano colocó hombres en primera y segunda y un out, venía a batear el receptor Francisco Mejía. Uno entendía que en esa situación, con el material que tenía en la banca el equipo dominicano, lo correcto era apelar a un bateador emergente. Sin embargo, el dirigente Rodney Linares decidió mantener a Mejía, falló en ese turno, y se puede decir que ahí murió la última gran oportunidad del equipo dominicano, porque el relevo boricua estuvo perfecto en el último tercio. Enfrentó 9 bateadores, los dominó a todos con 7 ponches. O sea, ya en esa recta final el no hubo forma de que el equipo dominicano generara ofensiva. Y de nuevo, al final del día, el bateo situacional, esa cantidad de corredores dejados en circulación que tú mencionabas, que fueron unos 19 entre los dos partidos, eso es lo que termina dando al traste con la participación dominicana en el Clásico.
Bueno, y por último, Kevin, para terminar este primer segmento aquí en el mundo de las Grandes Ligas, recuerden que el podcast se puede bajar donde ustedes bajan sus podcasts favoritos, el mundo de las Grandes Ligas, sea ahora sin Google Play, Apple Store, Spotify y todos los que tienen podcasts. Mirando Kevin, Linares, Nelson Cruz, primero si le vamos a dar un grado de cómo hicieron su trabajo para este Clásico Mundial, para el equipo dominicano, qué marca le daríamos, y si el equipo dominicano tiene que sentarse bien y pensar quién puede ser el liderazgo para el próximo Mundial.
Bueno, esa será una pregunta al fin y al cabo para la Federación de Béisbol y su presidente, Juan Núñez. Me parece que se hizo un esfuerzo por estructurar el mejor equipo posible, pero me parece que este clásico deja lecciones para el futuro. Cuando República Dominicana ganó en 2013, el Moisés Alou, que era el gerente en esa ocasión, construyó un roster donde tú tenías una serie de jugadores superestrella, en ese momento Robinson Cano, José Reyes y los demás que estaban. Y entonces había una clara definición entre quiénes eran los estelares que iban a jugar a diario y los jugadores de rol, aquellos que desde el primer momento estaban conscientes que su participación iba a ser saliendo desde la banca o jugando ocasionalmente o estar ahí para sustituir a algún jugador que se lastimara. En el caso de esta ocasión, fue un roster básicamente cargado de estelares y sobre todo mucho talento alrededor de ciertas posiciones, por ejemplo, el medio del infield, shortstop, segunda base. Y eso le presenta una situación difícil a cualquier dirigente, porque no es solo el nivel de estelaridad de esos jugadores, Félix, sino el hecho de que ellos están en medio de los entrenamientos y sus equipos esperan que no tengan que permanecer en la banca varios días consecutivos porque es importante que sigan su rutina de cara al inicio de la temporada. Entonces, quien siguió los juegos pudo ver cómo el dirigente Linares estuvo alternando jugadores en esas posiciones del medio del infield, también en los jardines con un Teóscar Hernández o Eloy Jiménez que se vio mejor. Y la realidad es que tú crear un teamwork de esa manera es difícil. Entonces, con el Clásico Mundial de Béisbol se crea siempre una gran expectativa desde meses antes, mucha presión mediática de los fanáticos con relación a, tenemos este estelar y este otro, sin a veces uno reparar en el hecho de que si tú tienes un jugador de una posición que es una superestrella, si tienes un segundo de esa misma posición, eso te va a traer inconvenientes, porque ese jugador que está acostumbrado a ser estelar, de alguna manera va a querer estar en el terreno. Me parece que en los casos de Venezuela y Puerto Rico ese problema no existe al mismo nivel porque no tienen tantos estelares. Está mejor delimitado quiénes son los regulares y quiénes no. Entonces creo que eso es una lección que a la hora de estructurar el equipo que vaya al próximo clásico en 2026, que es cuando está programado para celebrarse, debe tomarse para construir el mejor grupo posible de 26 jugadores. De la misma forma, yo creo que se puso de manifiesto en este clásico que es importante tú contar con tres receptores de forma que el dirigente tenga mayor rejuego en las entradas finales para hacer un movimiento. Cuando tú tienes dos receptores, siempre tienes la preocupación, bueno, si lo sustituyo y el segundo se lastima, ¿qué hago? Si llega en un momento el turno del segundo catcher y quiero sustituirlo, quizá no puedo hacerlo. Entonces creo que eso es otro elemento a tomar en cuenta de cara al próximo clásico. Me parece que Rodney Linares quizá hubo un par de decisiones tácticas que tomó, que pudo haber optado por otras, pero eso va a ocurrir con cualquier dirigente. Entonces creo que esto es más un tema de que él tenía una situación difícil que manejar con esa cantidad de jugadores de renombre, y al final del día, cuando de nuevo un equipo no puede producir ofensivamente en los momentos claves, la consecuencia de eso es que el dirigente no se va a ver muy bien y va a acarrear una cuota de culpa que quizás no es toda de él, porque en realidad quienes tienen que ejecutar en el terreno son los jugadores.
Bueno, vamos a ver qué cambios hace República Dominicana para el próximo Clásico Mundial. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces hay mucho más equipos participando en este Clásico Mundial que pasó en Phoenix y claro en Asia, en Taiwán y también en Japón. Los equipos que ya están clasificados aquí a lo que es las semifinales. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirit of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción está a cargo de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, este podcast está dedicado al clásico mundial. Ya para la próxima semana vamos a tocar entonces lo que son los campos de entrenamientos y el comienzo de la temporada. Hay algunas divisiones también que vamos a desarrollar, favoritos en dicha división, y también que podemos esperar de algunos de los cambios y firmas que han hecho esos equipos. En esta primera parte hemos tocado lo que pasó en Miami, en el grupo D. Venezuela y Puerto Rico pasan entonces a lo que es los cuartos de finales. Vamos a ver a Puerto Rico jugar contra México. Venezuela ahora juega frente a Estados Unidos, y ese partido, bueno, mañana está programado el partido de Puerto Rico y México, y para el sábado Estados Unidos y Venezuela. Kevin, y así tocamos lo que es el grupo C en Phoenix. No sé si es una sorpresa, pero el equipo de México, con una gran victoria el pasado domingo, derrotando a Estados Unidos y por un gran margen, ellos terminan el grupo con 3-1, al igual que Estados Unidos 3-1. Colombia termina en último lugar después de comenzar muy bien derrotando a México, pero el equipo pierde ante Gran Bretaña. Canadá se va 2-2 en el grupo C. Repetimos, México y Estados Unidos pasan a los cuartos finales. ¿Y qué nos puede decir de ese grupo, Kevin, de lo que vimos ahí, de esos cinco equipos, México, Estados Unidos, el Canadá, Gran Bretaña y Colombia?
Bueno, yo creo que en primera instancia hay que decir que los favoritos avanzaron. Quizá la gente esperaba una primera ronda dominante, invicta de Estados Unidos, que sin embargo perdió un juego ante México y le ganó a Colombia por la mínima. Pero lo importante es, al fin y al cabo, sumar victorias, pasar a la ronda de cuartos de finales, y ya pues todos estamos conscientes de que ahora en adelante todos los partidos son de muerte súbita. Lo del domingo, esa victoria 11-5 de México sobre Estados Unidos, obviamente ese partido no lo ganó el favorito, pero yo creo que tampoco tiene que ser una sorpresa para nadie, porque ese conjunto de México tiene un buen material: Randy Arozarena, Alex Verdugo, Joey Meneses, Alec Thomas, Austin Barnes. O sea, es un conjunto con los mejores jugadores mexicanos, pero además fortalecido por la presencia de algunos jugadores de Estados Unidos con ascendencia mexicana. Entonces, lo habíamos dicho, me parece, en algún momento aquí en el podcast, que es un buen conjunto de béisbol, que quizá no tiene la misma fortaleza en el picheo, pero igualmente tiene abridores de grandes ligas a su disposición, como el caso, por ejemplo, de Patrick Sandoval, que precisamente le ganó a Estados Unidos. Entonces, eso no debe ser una completa sorpresa. Y es interesante ver a México pasar a la siguiente ronda, y ya veremos qué ocurre en los días subsiguientes. Estados Unidos, en términos de jugadores de posición, es un equipo de ensueño. O sea, cuando tú puedes juntar a Mike Trout, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Mookie Betts, Pete Alonso, solo para mencionar algunos y no cansar a los oyentes, obviamente es un grupo envidiable, y donde podría estar el talón de Aquiles del equipo de Estados Unidos es en su picheo abridor. No necesariamente porque no son buenos lanzadores, sino porque la crema innata del picheo de Estados Unidos obviamente no está con el equipo. Los Gerrit Cole, Justin Verlander, Max Scherzer, esos lanzadores no están ahí por el mismo tema de la tendencia de los equipos, que yo creo que hay que entender, por lo menos en parte, de proteger a sus principales lanzadores, sobre todo si estamos hablando de hombres veteranos, como el caso de Verlander y Scherzer, con el equipo de los Mets. Ese día contra México inició Nick Martínez, que es un buen lanzador, pero lejos de ser uno de los principales del negocio, y fue bateado, y el resto de la rotación de Estados Unidos incluye a hombres como Adam Wainwright, ya en las postrimerías de su carrera, Miles Mikolas, que es un abridor, yo te diría, número 3, número 4 en un buen equipo, y lo mismo se puede decir de Kyle Freeland. En consecuencia, no es la crema innata del picheo, y esa podría ser la debilidad de Estados Unidos en este evento, sobre todo a medida que ya entramos en una etapa donde van a enfrentar equipos muy sólidos. Pero por lo menos, de nuevo, podemos decir que en esta primera ronda los favoritos eran Estados Unidos y México. Estaba claro que en Gran Bretaña había una cenicienta. Canadá tenía a Freddie Freeman, que finalmente se lastimó, y a otros jugadores de grandes ligas, pero obviamente el nivel de talento no se acercaba a los otros dos. Y lo mismo se puede decir de Colombia, que es un país cuyo béisbol está mejorando, está progresando, pero que todavía no está a la altura de los principales del mundo. Y básicamente eso se reflejó en los resultados de la parte de esta primera ronda de ese grupo. Y entonces ya veremos lo que ocurre. Ya sabemos que en la próxima etapa Puerto Rico y México se van a enfrentar el viernes en lo que debe ser un partidazo, y entonces Estados Unidos chocará con los venezolanos en lo que debe ser una sumamente interesante actividad de fin de semana.
Mirando, Kevin, claro, México, Joey Meneses, que lo hemos visto bastante en la Serie del Caribe, de verdad que se ha destacado. Y este muchacho, bueno, como comenzó a batear un poquito tarde en su carrera, yo no puedo decir de Joey Meneses, tú lo has visto bastante en la Serie del Caribe.
Bueno, Joey Meneses hace bastante tiempo que él era el, si no él, uno de los jugadores dominantes de la Liga del Pacífico de México, la Liga Invernal con los Tomateros de Culiacán. Y uno, bueno, veía esos buenos años que él tenía a ese nivel, como lucía en la Serie del Caribe. Y son de los casos que tú a veces te preguntas, bueno, pero ¿cómo es que este jugador no ha tenido algún tipo de oportunidad en Grandes Ligas? Después él tuvo una participación en Japón, donde no tuvo mucho éxito, y básicamente regresó a su esquema de jugar en México, hasta que en 2021 pudo regresar al béisbol organizado con los Medias Rojas de Boston, y de ahí pasó a la organización de los Nacionales. Y yo te diría que quizás ya con 30 años Meneses estaba encasillado como un jugador triple A o 4A, como le dicen, esos hombres que están entre triple A y que en algún momento pueden tener su oportunidad en Grandes Ligas. Sin embargo, le estaba yendo muy bien a nivel de triple A el año pasado con los Nacionales de Washington, y a raíz del proceso de, vamos a decir, desmantelamiento que emprendieron los Nacionales, negociando a Juan Soto, a Josh Bell y a otros jugadores, eso le abre una oportunidad a Meneses. ¿Y de qué forma la aprovechó? Bateando 3.24 en 240 apariciones con un OPS de 930. Entonces, a los 30 años, es obvio que se ha ganado su espacio en Grandes Ligas, y para un jugador de su estatus es muy importante destacarse en un evento de este tipo, como precisamente lo hizo contra Estados Unidos el pasado domingo, pegando 2 cuadrangulares y remolcando 5 carreras. Pero la experiencia que uno ha tenido viéndolo en Series del Caribe y viendo sus actuaciones en México es que este señor es un bateador de calidad, capaz de ofrecer resultados en Grandes Ligas, y finalmente pudo probarlo eso cuando por primera vez recibió la oportunidad el año pasado.
Bueno, México entonces, al igual que Estados Unidos, avanzan. Ya Kevin dio ahí contra quienes van a jugar. Kevin, y así entramos a lo que es los juegos que se jugaron en Asia. En ese grupo A, parecía que después de los 2 partidos que perdieron, Cuba estaba fuera ya, pero no sé si por forma de milagro se dieron los resultados que ellos querían. Pero Cuba pasa a lo que ya es la serie aquí en Miami, ganando sus últimos 2 juegos y ganándole a Australia en el día de hoy.
El correcto, y de hecho ya Cuba está en las semifinales con la victoria de hoy. O sea, ya aseguró una de las últimas 4 plazas en el evento como resultado de la victoria que obtuvieron hoy. En realidad, es un partido que comenzó ayer 4-3 contra Australia, o que se jugó ayer. El partido de hoy fue el de Japón e Italia. Entonces, la realidad es que en el caso de Cuba, como tú decías, perdieron el primer partido contra Holanda, que era uno de los favoritos en ese grupo. Parecía que se quedaban fuera, pero al final lograron colarse cuando hubo un empate múltiple y por el sistema de clasificación, el TQB, el Team Quality Balance, ellos estaban en una de las dos mejores posiciones en virtud de las carreras anotadas contra las permitidas. Y como tú dices, así de manera, vamos a decir, inesperada, los cubanos logran entrar. Y es interesante que sin sonar mucho y sin ser uno de los equipos quizás más sólidos, ya están en las semifinales. Hay que recordar que Cuba en esta versión tiene la presencia de algunos de sus jugadores de grandes ligas, algo que no había ocurrido en este evento. Ahora tienen a hombres como Joan Moncada, que se vio muy bien en la primera ronda. Está por ahí el Luis Robert, está el jugador, vamos a decir, tradicional de Cuba. De hecho, el líder en cuadrangulares de por vida del clásico, que es Alfredo de Spain. Eris Vela, Ruedarrena, que en un momento fue firmado por los Dodgers para el béisbol organizado, pero que después regresó a jugar en su país. Y entonces también en el cuerpo de lanzadores hay algunos pitchers que lanzan fuera de Cuba. El caso de Rovenis Elías, por ejemplo, y de Yariel Rodríguez, que es un pitcher importante en la Liga de Japón. O sea que con ese talento que tienen, logran llegar a semifinales y están esperando todavía rival, dependiendo de los resultados de Miami. Así que ya veremos qué ocurre con los cubanos. Pero fueron finalmente Cuba e Italia, el equipo dirigido por Mike Piazza, fueron los que dieron el paso hacia segunda ronda de ese grupo. Ya Cuba logró su clasificación, mientras que Italia quedó fuera de circulación más temprano hoy jueves, luego de perder 9-3 ante los japoneses.
Sí, otra vez se destaca Shohei Ohtani. Hay que decir que en el grupo A todos quedaron con marca de 2-2. Panamá, al igual que Holanda, que tenían una buena ventaja en los primeros juegos, quedan fuera. Kevin, y lo de Ohtani aquí, muchos piensan que es el mejor jugador. Y lo ha demostrado en el Clásico Mundial, ¿no? El equipo necesitaba que hoy lanzara, ¿no? Gane ese partido, lanzando 4 2/3, permitiendo 2 carreras limpias, ponchando un total de 5. También con un hit en el juego de hoy, Yoshida se destacó ahí con 2 carreras impulsadas en el partido hoy frente a Italia. Pero si no puede decir Japón, que busca ganar su tercer Clásico Mundial, ¿qué no puede decir de Japón entrando ahora aquí a jugar a Estados Unidos con la competencia que uno piensa va a ser más fuerte? E Italia, que entonces termina respetable, ¿no? Jugando aquí en los cuartos finales en Asia.
Bueno, yo creo que lo que se puede decir de Japón, Félix, para usar un lenguaje coloquial, es que es un equipazo, es un tremendo conjunto de béisbol capaz de salir airoso contra cualquier oponente. Esa es la verdad. Fíjate que lo entregados que están esos jugadores a la causa de su país. Fíjate que hoy el manager del conjunto inició con Ohtani, y que por cierto ganó su segundo partido como lanzador, y después quien relevó fue Yu Darvish. Y ni hablar de cómo su actuación ha contribuido, en el caso de Ohtani, cómo su actuación ha contribuido a ensanchar aún más la leyenda de este jugador, que es un talento realmente especial. Como lanzador, 2 victorias. Como bateador, un promedio de 438. Además de que ha pegado 7 hits, 4 son extra bases, 8 bases por bolas, un jonrón de 450 pies. O sea, lo que este hombre es capaz de hacer es realmente impresionante. Y creo que todos los que seguimos el béisbol debemos apreciar eso. Obviamente Ohtani ha tenido mucha ayuda, Masataka Yoshida, que hay que recordar que viene a Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston, ha tenido un tremendo clásico, está bateando 400, ha remolcado 10 carreras. Y hay otros jugadores que ya son de la Liga de Japón, como Kazuma Okamoto y Kensuke Kondo, que han tenido muy buena actuación. Pero fíjate un nombre que ha sido muy destacado en la actuación de Japón hasta ahora es un jugador norteamericano de madre japonesa que está reforzando el conjunto, que es Lars Nootbaar. Es la primera vez que esos equipos asiáticos tienen jugadores con sangre estadounidense. Estuvo Tommy Edman con Corea, está Nootbaar con el equipo de Japón, entre otros, y el joven jardinero de los Cardenales está bateando 3.68 con 7 carreras anotadas. Y no hay dudas que ha complementado muy bien a sus compañeros, que son japoneses puros, para formar un tremendo conjunto. Y creo que también es importante mencionar que en ese picheo de Japón, además de que está Otani, está Darvish, tienen al hombre que es la sensación del béisbol japonés, llamado Rocky Sasaki, joven lanzador que el año pasado tiró un juego perfecto con 19 ponches y que lució imponente en la última salida que tuvo en primera ronda. Y precisamente la presencia de Sasaki para un partido de semifinal es lo que le permite al manager utilizar hoy tanto a Otani como a Darvish para asegurar el pase a ese grupo ya de los cuatro últimos equipos. Así que ojo con Japón, que definitivamente cuenta con tremendo material.
Bueno, Kevin, entonces en resumida cuenta, y tomando en cuenta también la lesión de Edwin Díaz en el día de ayer, ha sido un éxito esta versión del Mundial con 20 equipos, se suben a 20 equipos ahora, ¿no? ¿Qué nos puede decir del Mundial ahí, de lo que hemos visto hasta ahora, y si, bueno, era todo lo que las Grandes Ligas esperaban?
A mí me parece que sí, que no es que el evento no tenga detalles que mejorar, pero me parece que el evento como está es extremadamente excitante, ya es una realidad con la atención que concita. Me parece que ya en Estados Unidos, donde quizá la gente tomó más tiempo para involucrarse que en Latinoamérica, la historia ha cambiado, las asistencias en Arizona así lo demuestran. De más está decir que en Asia, esos equipos de Japón, Corea, el mismo Taiwán, tienen un tremendo público siguiéndolos. Y de Latinoamérica no tenemos que hablar. La pasión de los dominicanos, de los boricuas, de los venezolanos por sus equipos es algo que no necesita presentación. O sea que ciertamente creo que el evento ha sido un gran éxito y me parece que Major League Baseball tiene que sentirse muy bien de la contribución que puede hacer el clásico a la internacionalización del deporte. Y hay que decir que lo mejor está por verse, Félix. Para viernes tenemos el partido de segunda ronda entre Puerto Rico y México, y el sábado Estados Unidos y Venezuela. Y luego el domingo entonces ya tendremos una primera semifinal con Cuba, esperando el ganador del el partido entre Estados Unidos y Venezuela. O sea que lo que viene en el fin de semana va a ser realmente emocionante.
Y se puede decir, Kevin, que bueno, en el grupo de la muerte uno iba a quedar fuera, en este caso fue República Dominicana, pero hasta ahora ninguna sorpresa, ¿no? Están ahí los equipos que uno pensaba iban a estar.
Honestamente sí, yo creo que mucha gente pensaba que Holanda tenía una muy buena oportunidad de salir airoso, incluso por encima de Cuba en el grupo A. Creo que esa fue una sorpresa. Holanda, con la inyección de todos esos jugadores isleños de Curazao y Aruba, finalmente, a pesar de que comenzaron bien, no lograron entrar. Y la otra sorpresa es que Corea se quedara fuera en el grupo B. Me parece que lo que había que esperar ahí, lo que yo esperaba personalmente, es que Japón y Corea entraran a la fase de cuartos de finales, pero fue Australia quien acompañó a Japón. Y obviamente lo de República Dominicana, uno de los equipos favoritos del evento, de los tres o cuatro favoritos, quedarse fuera en primera ronda, hay que considerarlo, yo creo, como la principal sorpresa hasta ahora del clásico, independientemente de que sabemos que Venezuela y Puerto Rico ambos tenían las armas para ganarle a República Dominicana, como en efecto lo hicieron en los enfrentamientos que tuvieron.
Bastante interesante entonces lo que es aquí las noticias del Clásico Mundial. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, creo que fuera de el clásico, de las cosas que ocurrieron en los últimos días relacionadas con Grandes Ligas, que es importante mencionar, los Mets no solo perdieron a Edwin Díaz esta semana, sino también a José Quintana, que estaba llamado a ser el abridor, digamos, número 4, número 5 en esa rotación, que fue operado por una lesión, una fisura en una costilla, y va a estar fuera hasta el mes de julio, porque los Mets tendrán que navegar los tres primeros meses de la temporada sin Quintana, probablemente con David Peterson ocupando su lugar en la rotación. Lo otro es que Trevor Bauer consiguió contrato en Japón con el equipo de Yokohama, una sorpresa hasta cierto punto, considerando los problemas conductuales que Bauer había tenido en el pasado reciente y el hecho de que Japón es una sociedad tan disciplinada. Pero bueno, va a tener su oportunidad con un contrato de $3 millones de lanzar en Japón. Y el equipo, hay un par de extensiones a jugadores jóvenes que es importante mencionar. El equipo de Arizona le da contrato de 8 años a Corbin Carroll, uno de sus principales talentos jóvenes, llamado a ser el jardinero central del conjunto en el futuro inmediato. Y el equipo de los Nacionales también le otorgó una extensión de 8 años al receptor venezolano Keiber Ruiz. O sea que esas son algunas de las cosas que han estado pasando fuera del Clásico Mundial de Béisbol, que en realidad como que ha hecho que todos, por lo menos por unos días, desviemos la atención de los entrenamientos de Grandes Ligas.
Bueno, y por ahí vienen también lo que son los últimos juegos, al igual que el comienzo de la temporada. Buen viaje, Kevin. Esperando entonces que todo esté bien por allá en República Dominicana. De parte de nosotros aquí en el programa, recuerden que para las últimas noticias pueden conseguirla en mlb.com y lasmayores.com. Y gracias otra vez a la producción de MLBN, de aquí de parte de Kevin Cabral y Félix Jesús, diciéndole que nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.